Gracias al Señor por su gracia indescriptible, la cual hemos podido experimentar. Según la palabra del Señor, seré misericordioso con quien sea misericordioso, y seré clemente o tendré clemencia con quien tenga clemencia. Y uno no puede corresponder o describir a la gracia de Dios, o expresar o entender completamente lo que lo movió a Él cuando Él, la redención de los que estaban caídos, que estaban apartados de Él, decidió hacer. Pero la Escritura dice que Dios nos mostró su amor cuando todavía estábamos en pecado, cuando estábamos lejos, sí, cuando todavía no estábamos aquí. Para la gente, eso es difícil de entender, que Dios, en un día especial, para toda la historia de la humanidad, hace algo determinado, mejor dicho, hizo algo determinado, pero así es, o así ha estado decidido en el plan de Dios. Está escrito en la carta a los Hebreos que nuestro Señor, después de que derramó su sangre y se dio por sacrificio una vez y para siempre, Él con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial para allá, como sumo sacerdote, pararse por nosotros. Y lo más bonito es que Él se hizo hombre para sentir todo y para entender todo. Y desde que nuestro Señor apareció en cuerpo humano, Él ya no puede enjuiciar desde arriba, sino que Él tiene que juzgar como Él, o según lo que Él vivió aquí en su cuerpo carnal. Por eso Él no puede condenar más, sino que exculpa. Y su gracia está en todos aquellos los que vienen a Él. Y en todo el Antiguo Testamento, Él juzgó desde arriba y condenó. Pero en el Nuevo Testamento, Él la propia condenación la tomó para sí y se hizo pecador por nosotros, para que nosotros en Él obtengamos la justicia de Dios. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, sin añadir algo a eso de nuestra obra, pues es la obra de Dios en Cristo, de manera de que ningún hombre se pueda gloriar. Y cada vez cuando podemos estar aquí juntos, estamos agradecidos y sabemos que con nosotros también muchos están unidos sobre toda la tierra. Yo he tomado nuevas esperanzas de que Dios, una gran marcha triunfal por la verdad y con la verdad, hará, y para ello Él seguramente podrá utilizar gente, como lo escuchamos hoy en la predicación, los cuales se ponen ellos mismos a un lado y ordenan todo en el camino, y sus propias ideas, su propia voluntad y sus propios planes, realmente los ponen a un lado para que el Señor pueda tener su camino con nosotros. Eso es, o está tan anclada profundamente en mí, no solamente de hacer algo, sino de dejar a Dios que haga lo que se debe hacer. Y más que eso, no. Él es el Señor. No nosotros le decimos a Él lo que Él debe hacer, sino que Él nos dice lo que Él quiere que se haga. No los siervos determinan lo que el Señor hace, sino que el Señor determina lo que siervos y siervas hacen. Dios prometió derramar su Espíritu sobre toda carne. Él prometió darnos un nuevo corazón y un nuevo espíritu, una nueva vida, regalarnos, de manera que no andemos en nuestros propios caminos, sino que andemos en los caminos de Dios. Como el profeta Jeremías escribió, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino o el camino del Señor, y andad por él. Nunca, casi que no ha habido un tiempo en el cual sea tan difícil el ver claramente el camino de Dios. Justamente porque tantas reinterpretaciones se han producido en todas las denominaciones, todos han sido enseñados de formas diferentes, y a eso se añade la tragedia, eso lo podemos decir o expresar, dentro de las iglesias del mensaje en estos últimos días, de que tantas diferentes direcciones se han producido, y eso por motivos diferentes. Pero con Dios solamente puede haber una única dirección, y la dirección de Dios está siempre regida por la palabra de Dios, y alguna otra posibilidad no la hay. La palabra de Dios permanece eternamente la medida y la lámpara que alumbra nuestros pies en el camino. Pero porque nosotros hoy tenemos esta visita especial, quizás tenga que hacer o enfatizar, aunque no sea un deber, igualmente lo haré, y es que no solamente nosotros, o especialmente yo, hemos sentido o vivido lo que significa que la gente siga a ciertas diferentes doctrinas, pero en especial Sara, la hija menor del hermano Branham, tuvo que sentir profundamente lo que significa si ella no va en la dirección en la cual sus hermanos andan. El dolor que ella tuvo que soportar y en todo lo que tuvo que tener paciencia es indescriptible y no se puede expresar con palabras. El que hoy nos dice sí, amén a todo, entonces es apartado incluso por los parientes y no es tomado más en cuenta. Gente que habla del amor perfecto de Dios, sí, que dicen que el Señor ya vino, han hecho algo totalmente diferente a lo que se pudiera hacer en su presencia. Y a través de los años ella preguntó, ¿por qué uno escucha de todos los hermanos, pero del hermano Frank no? El cual en los primeros años hizo todo según el agrado de Dios y según la guianza de Dios, digamos así, comenzó todo. Pero también esa pregunta es fácil de responder. Yo nunca, y eso tampoco lo haré en el futuro, me he movido en alguna dirección o he seguido alguna cosa, sino que creemos de corazón lo que Dios ha revelado de su palabra y sabemos que Él es el Dios de su palabra, no de las interpretaciones ni de aquello lo que la gente diga o cree. Yo creo que para nuestra hermana su estadía aquí es de gran bendición y yo quiero dar las gracias de corazón a los que le han dado la mano y le han demostrado amor. Yo tengo la certeza, por no decir estoy convencido, que Dios tiene personas las cuales lo piensan sinceramente y muchos están falsos en su propia honestidad. Uno puede ser tan sincero o tan honesto y sin embargo estar en falsedad. Lo importante es que seamos correctos ante Dios y tengamos temor por su palabra y que no pasemos por encima del contenido de la palabra. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece eterna. Y a veces yo he deseado que algunos de los hermanos que predican muchas cosas, que se encontraran a sí mismo una vez y se preguntaran si también eso en la presencia del Señor y en la presencia de todos los profetas y apóstoles también lo predicarían. Con seguridad no. Pues en el momento en que un hombre de Dios se siente ahí y escuchara, él tuviera que levantar su mano y decir, un momento, así no. Pues predicar solamente se debe y se puede aquello lo que ante Dios en aquel día se podrá parar. Y yo pienso en el testimonio del hermano Branham cuando él todavía estaba sobre la tierra y fue transportado tras la cortina del tiempo y millones de personas vinieron hacia él Y todos lo abrazaron y se gozaron y le dijeron: nuestro amado hermano, estamos tan contentos de verte aquí. Y él miró todo lo que estaba sucediendo, y entonces vino la cosa principal, cuando él pudo decir: he predicado lo que Pablo ha predicado, y he bautizado como él bautizó, etcétera. Y todos ellos clamaron: en eso descansamos. Y no queremos entrar en todas las cosas que han salido mal, pues se le iba lamentable por el tiempo. Pero una cosa quizás quiera también mencionar: el tiempo debería de estar de que también aquellos los que quizás de forma sincera guían falsamente, que sean detenidos y que Dios tenga una marcha triunfal, no por nosotros, sino por su palabra, la cual Él ha revelado así tan gloriosamente. Y Él también nos abrió el entendimiento para la Escritura, para que seamos afirmados ahí y no nos dejemos llevar de aquí para allá. Yo tengo dos o tres cosas en mi corazón. La primera Escritura la encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Generalmente se lee el verso 16, pero yo quiero leer hoy el verso 14 y 15 en 1 de Timoteo 3. Te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Este verso tiene un significado extraordinario. La iglesia del Dios vivo no es ninguna feria anual o sitio de diversión para todo tipo de espíritu y doctrina, sino que la iglesia del Dios vivo, a través de la palabra y del espíritu de la verdad, ha sido engendrada y traída a luz. La iglesia del Dios vivo le fue dada la comisión divina de administrar fiel hasta el final lo que nos ha sido confiado, y esto con toda seriedad y esfuerzo. Si se quiere tener muchas cosas, entonces hay que ir al sitio correcto, o sea, a Roma. Ahí se nos dice que esa Babel se ha hecho una cueva de todo tipo de animal impuro, pero no la iglesia del Dios vivo. Y se lo voy a leer en Apocalipsis, capítulo 18. Aquí dice en el verso 2, en Apocalipsis 18, y clamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Y eso es lo contrario de lo que es la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Señor es verdadera y ha recibido la palabra con pureza y claridad, y así lo transmite a otros. Esa gran guarida donde todos tienen su lugar, toda ave inmunda y demonios, etc., todos tienen puesto ahí, pero no en la iglesia del Dios vivo, pues ella es columna y baluarte de la verdad, el fundamento, el bastión de la verdad. Y por eso, nada que sea mentira o falsedad o engaño puede tener lugar en la iglesia del Dios vivo. La palabra de Dios es la verdad, pero interpretaciones son engaño. Y nosotros desde el principio hemos trazado esa línea clara de separación. Yo nunca me voy a olvidar, fue uno de los primeros viajes misioneros, cuando yo hablé sobre la caída al pecado, y se hizo simplemente tan grande para mí que Dios el Señor le dio a Adán la palabra original. Sí, él pudo vivir o podía vivir en la presencia de Dios eternamente. Pero entonces vino la serpiente y cambió la palabra y la dio con signo de interrogación, cambiándola un poco y poniéndola en duda. Y entonces la catástrofe sucedió. La palabra es vida, la palabra ha sido dada por el Espíritu, pero ay de si la palabra es cambiada, si entonces es torcida, pues entonces viene a ser es una mentira. Pero la Santa Escritura dice en la carta de Juan que ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Quizás deba dárselos la Escritura bíblica, en especial por nuestros amigos, los cuales no conocen muy bien el idioma alemán. Está escrito que ninguna mentira tiene su origen en la verdad. ¿Quién ya lo encontró? Debe de estar en 1 de Juan capítulo 4. Y es 1 de Juan 4. En el verso 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Pero esta no es la parte que quiero leer, sino la parte donde habla de la mentira. ¿Lo ha encontrado ya alguien para ayudarme? Pues de otra manera se los doy después. O quizás es en Juan 2, y ahí podemos leer a partir del verso 18. Pero sea como sea, es claro que la palabra de Dios es tomada solamente después como decoración, pero no que una mentira venga de la verdad. La mentira viene de una fuente completamente diferente. Y entonces, escrituras bíblicas son violadas y son utilizadas solamente como decoración. Porque la verdad viene de Dios. Y la mentira viene del diablo, el cual es un mentiroso desde el principio. Y esas dos cosas no se pueden mezclar. Mentira fue, es y permanecerá mentira. Y la verdad fue, es y permanecerá verdad, siempre. Entonces no se molesten con nosotros cuando nosotros, o si nosotros, no podemos hacer ningún compromiso. No puede ser. El amor hacia Dios es el amor hacia la verdad, y no para compromisos, sino siempre hacia la verdad. También eso se lo voy a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí leemos en verso 11. Verso 11. Quizás también ya el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. El amor de Dios es el amor hacia la verdad. Y la verdad permanece y es la palabra de Dios, y no puede ser de ninguna otra forma, y eso lo sabemos. Y también tengo en mi corazón, por la predicación que hemos escuchado, una palabra del profeta Jeremías, y yo tengo que serles sinceros. Cuando una predicación así es dada, entonces todos nos sentimos hablados y realmente pasa a través de nuestras coyunturas y tuétanos. En especial nosotros, que tenemos el privilegio de escuchar todas esas cosas, y con todo eso nos damos cuenta de que nos falta aquí o allá, y que todavía no estamos ahí donde Dios nos quiera llevar, y quizás por ello le traemos preocupación a Dios. Jeremías capítulo 2, versos 2 y 13. Jeremías 2, versos 2 y 13. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí o me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Y fue algo en esa dirección lo que nos fue expuesto. Dios tiene aguas vivas frescas y no quiere que nos estanquemos, sino que Él quiere limpiar todo eso y que todo sea arrastrado y que agua fresca se produzca y no un agua estancada. Un agua fresca de la fuente donde nuestra alma pueda reposar. Y si no es así, y eso lo hemos visto todos, entonces queremos nosotros mismos lograr un dispositivo para encontrar agua, pero no lo lograremos, pues debemos regresar al Señor, pues Él es la piedra que fue golpeada y de Él todavía hoy sale agua viva. Él dijo, el que viene a mí, o el que tenga sed, que venga a mí y tome. Y yo creo que nosotros tenemos sed. Yo a veces pienso que casi no lo puedo aguantar más. Y digo, Señor, ¿cuánto tiempo más debemos esperar hasta que realmente suceda que tú te reveles y ayudes a tu pueblo? Y quiero leerles de la palabra que el hermano Branham leyó, que fue dos de Reyes, creo. ¿Fue así? Dos de Reyes. ¿Qué capítulo? Tres. Ahí yo leí entonces una palabra, la cual quise leerla, de que, o sea, lo que sucedió en la casa de esa viuda que le faltaba aceite, eso nos fue mostrado, que el Señor quiere derramar su espíritu, y aceite en la Santa Escritura siempre es una buena comparación e indicación del Espíritu Santo. Aquí está algo maravilloso, en 2 de Reyes, capítulo 4, 2 de Reyes 4, a partir del verso 2, y Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, excepto un frasco de aceite. Todo lo demás ya no estaba ahí. Ya se había acabado. Su esposo había muerto. La mujer estaba endeudada y no había nada más, sino solamente un poco de aceite en una vasija. Y después seguimos leyendo. Él le dijo, ve y pide prestadas vasijas de fuera de todos tus vecinos. Vasijas vacías. Todas las que puedas conseguir. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y le respondió, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Es una parte muy maravillosa, en especial mirando a que nosotros, como creyentes, pensamos que si un hombre de Dios, o que si esto, o que lo otro. Pero aquí, la mujer que estaba en necesidad, lo hizo. Ella fue obediente según la palabra que le fue dada. No el hombre de Dios fue allá y tomó la vasija y entonces llenó todas las otras vasijas, sino que ella tenía que ir allá. Ella debía de hacerlo con fe lo que fue dicho. Y el mismo Dios que estaba con el profeta También estuvo con ellos, los cuales actuaron según la palabra que Dios haya dado al pueblo o a alguna persona individualmente. Y aquí no se nos dice cuántas vasijas eran, pero ella debía de buscar de todos los vecinos tantas vasijas como pudiera. Y entonces ella debía de comenzar a vertir en ellas. Pero había solamente un poco de aceite en ese frasco. Y ahora ella debía de llenar todas esas vasijas. ¿Y qué sucedió? Sucedió un milagro de multiplicación. Porque ella creyó. Según la palabra de Dios, actuó. Amados, eso debemos entenderlo una vez. Dios, en su sublimidad y majestuosidad, es honrado. Si le damos a Él la posibilidad de hacer un milagro, entonces Él puede revelar su presencia, su poder y fortaleza. Y siempre que yo leo en el Antiguo Testamento, en especial del éxodo del pueblo de Israel a través del Mar Rojo, todo lo demás no pareciera ser tan majestuoso como cuando uno lee ese verso. Y el agua se levantó como dos muros, a la derecha y a la izquierda, como muros. Como que si alguien con cemento hubiese puesto dos muros y listo. Aquí, un camino muy bonito. Digamos, esta sala con suelo seco, pero aquí agua y allá agua. Aquí agua como un muro y aquí también agua como un muro. Sí, ¿quién puso el medio ahí, el cual pudiera atar las aguas e hiciera con ello un muro? ¿Quién lo hizo? Es simplemente majestuoso cuando uno lo lee así. Y yo lo creo de todo corazón y no necesito esforzarme para eso. Alabado sea el nombre del Señor. Es maravilloso cuando el Señor se puede manifestar como el Todopoderoso. E igualmente está escrito así del Jordán, que en ambos lados la cosa se detuvo y el pueblo de Israel pudo pasar a través de él. Pero aquí estaba una mujer en necesidad y también nosotros estamos con necesidad. Y nuestras lámparas se pueden apagar pronto y necesitamos aceite. Y entonces pudiera suceder que además tengamos que dar algo, pero debe de ser por lo menos para nosotros suficiente. La lección aquí es que no solamente hombres de Dios actuaron con fe según la palabra de Dios, sino también aquellos a los cuales la palabra les fue dada. Podemos actuar con fe y Dios será con nosotros así como Él estuvo con ellos, los que Él comisionó y que hablaron en su nombre. La orden de misión también no fue puesto nuevamente ante nuestros ojos en Mateo, o en especial en Marcos. Marcos capítulo 16, el evangelio más conocido de todos en lo que trata de la comisión. Y aquí se da la instrucción en general en Marcos 16, a partir del verso 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree, el que creyere y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí se habla de todos los creyentes, no solamente de 11 o 12 discípulos que sean enviados, sino de todos los creyentes. El que creyere y fuera bautizado será bendecido por Dios, será lleno e investido y debe hacerse un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho. Entonces, no solamente los predicadores, sino todos los que creyeren deben de vivir lo que está escrito. Entonces, vamos a la palabra, la cual también fue mencionada en Juan 14, verso 12. Aquí dice directamente, dirigido seguramente a nosotros, en el verso 12, de cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Y mayores que estas hará. Y esto también lo hemos escuchado claramente. En aquel entonces, el Señor Jesús, si fue en Jerusalén o en Jericó, pudo estar, pero ahora Él, por el Espíritu Santo, puede estar presente en todos lados. Para confirmar la palabra en los creyentes y de velar por ello, de que sea cumplido entre aquellos los que la creen de corazón. Cada vez, cuando yo escucho el coro, en especial en las predicaciones, el coro solo creed, a mí me llega al corazón porque tengo la convicción, y eso lo dije yo en aquel entonces, al funeral del hermano Abraham, lo dije a mí y al Señor. Todos podemos cantar, solo creed. Pero cuando yo vi cómo el ataúd fue bajado dentro del hoyo, un gran clamor me tomó, algo indescriptible que no se puede repetir, lo que en una persona, en una situación así, le puede suceder. Y el coro Solo Creed fue cantado quizás 20, 30 veces, pero no había nadie ahí el cual incluso pudiera creer completamente. Todos estábamos tocados o conmovidos. Para nosotros, un mundo se había desplomado y yo, de todas maneras, no podía cantar porque había llorado mucho. Pero suficiente dije. Dice, Señor, el hombre que realmente creía ha sido bajado ahora y será sepultado. Y todos los demás, los que nos hemos quedado, todos podemos cantar solo creed, pero podemos realmente solo creer solamente. Y ahí uno se ve, solo nuestro hermano ya lo dijo, que no miramos a nosotros mismos, sino que miramos al Señor. Pero nos haría bien si pudiéramos ver cortamente que Dios se ha inclinado hacia nosotros. Tienen todos el mismo deseo. Yo quiero saberlo realmente una vez. Quizás es porque yo aquí estoy un poco cortado del sistema de audio, de los parlantes, y no escucho muy bien el eco de la audiencia. Y a veces yo pienso realmente que están como durmiendo, o que no están completamente aquí, pero yo les pido que por favor avancen con el anuncio, con la predicación, y que estén en expectativa. Pues no sabemos en qué momento podrá suceder. Sucederá de repente sin gran anuncio, pero debemos esperarlo en todo momento. Y cuando venga es cosa de Dios, pero con seguridad vendrá pronto. Y hay otra palabra la cual yo también desde hace como 14 días me mueve, y es Isaías, verso 12, y en el verso 14 especialmente. Yo soy vuestro consolador. Nosotros todos necesitamos consolación, ¿no es así? Necesitamos todos consolación. No hay ninguno aquí el cual no tenga algún problema en su vida o en su corazón. Y hace falta consolación. Y el Señor dice, yo soy vuestro consolador. Y ahora viene la pregunta. ¿Quién eres tú para que temas al hombre, que es mortal, y de los hijos de los hombres, que son como el pasto? A veces tenemos temor de hombres en vez de temor de Dios. Y la pregunta es, ¿quién eres tú para que temas temor de los hombres, sobre qué dirá la gente, etcétera, etcétera. Todos son mortales, no tienen nada que decir. Ellos solamente que hablan mucho, pero en realidad no tienen nada que decir. Y siempre ha sido así. El que tiene algo que decir, lo dice cortamente y claramente. Y el que no tiene nada que decir, habla mucho. Y lo que es dicho no es utilizable. Pero aquí dice, ¿quién eres tú para que temas al hombre? Hay gente así entre nosotros que ha tenido temor de hombres, que digan, ya, ¿y qué dirá esto? ¿Y cómo me pararé yo allá? Pues todos son mortales, todos pasarán como el pasto y no existirán más. No, vamos a tener temor de Dios. El temor a los hombres debe apartarse y dejarnos. El Señor estará con nosotros como Él lo ha prometido. Y después dice aquí, como acusación en relación a ese temor de hombres, ¿te has olvidado ya del Señor? Y ahora viene la comparación gloriosa. ¿Te has olvidado ya del Señor tu Hacedor, que desplegó los cielos y puso los fundamentos de la tierra, para que continuamente y todo el día temas la furia del opresor? Todo el día temas la furia del opresor. Por aquí la comparación. Te has olvidado de tu Hacedor, o sea, del Dios del cielo y de la tierra, al cual le fue dado toda potestad, el cual está presente para ayudar en toda circunstancia, estar con nosotros. Él ha prometido no dejarnos y no desampararnos, sino de estar con nosotros hasta el final de del mundo. ¿Y quién eres tú que te has olvidado del Señor? Si no nos olvidamos del Señor, entonces tenemos fe y tenemos completa confianza. O sea, cuando pensamos en Él y confiamos en Él. Pero si nos olvidamos de Él y no confiamos en Él, entonces le damos deshonra. Y Él aquí se nos presenta como el Hacedor del cielo y de la tierra, el cual puso los fundamentos de la tierra, para que continuamente y todo el día temas la furia del opresor. ¿Sí? ¿Quién es el opresor? Es un enemigo vencido, sin importar de qué manera. Nuestro Dios tiene la última palabra. Y con fe podemos mirar hacia Él. Y Él se parará por su palabra y por los suyos. Y después dice aquí, ¿dónde está la furia del opresor? Entonces, vendrá el día en el cual no veremos más al opresor. Él se habrá ido, habrá desaparecido. El Señor ordenará. Él se parará por la cosa de su pueblo y por su pueblo y guiará todo. Y para ello también hay una palabra, también el mismo capítulo en Isaías 51, verso 22. Así ha dicho tu Señor y Dios, tu Dios, quien contiende por su pueblo o aboga por su pueblo. Amén. Él aboga por la cosa de su pueblo. Y después viene el verso 14. Pronto, o sea, no al instante, pero pronto, el que está en cadenas será puesto en libertad. La palabra es fácil de entender. Si alguien nos sorprende, nos oprime y se es atado, digamos que uno es inhabilitado de hacer algo. Y aquí dice, pronto el que está en cadena será puesto en libertad. Alguien oprimió a otro, lo puso en cadenas, de manera que él no se pueda liberar a sí mismo. Él está en una situación difícil y no sabe cuál será la salida. Pero aquí dice, pronto el que está en cadenas será puesto en libertad. No morirá para ir a la fosa, ni le faltará su alimento. O en otra traducción dice, ni le faltará su pan. Y eso Él no los habla hoy. Nosotros todos somos hombres solamente, y nadie dice estar por encima de otras cosas o de todas las cosas. A veces estamos más fuertes, a veces más débiles, pero seamos sinceros. No hemos sentido frecuentemente de que no estamos en la libertad divina así como uno quisiera, de que alguna cosa, sea alguna situación o sea lo que sea, que impida de manera que no seamos. Eso es lo que uno debiera de ser. Y uno entonces no se siente bien en su propia piel. Pero pronto el que esté en cadena será puesto en libertad. No morirá para ir a la fosa, ni le faltará su alimento. Así como David en aquel entonces ya dijo, y lo escribió en el Salmo, de ver un gran ejército de Dios que trae buenas nuevas. Y su pueblo, el pueblo de Dios, en ese día estará dispuesto. Y mientras más dura, aún más anhelamos eso, de mirar el favor de Dios, de vivir que Él, la palabra que dio, la confirma. Y que se pueda cantar de la victoria de Dios en las casas de los justos, que las quejas y el clamor terminen. Dios quiere libertar a los cautivos y dejar que se vayan libres. Y el opresor, el cual es culpable de que nosotros caigamos en esa situación, la cual no queremos. Sí, se preguntará, ¿y dónde está él? El opresor y todos los que oprimieron habrán pasado. El Señor toma la cosa de su pueblo y aboga por ello. Y entonces alabaremos su nombre, porque sabemos que no fue una persona que lo hizo, sino el Dios vivo. Vamos a resumir lo que en este fin de semana ha sido dicho aquí y predicado. Dios quiere revelarse a nosotros y nos ha regalado su palabra por su gracia y nos ha salvado, y sin embargo no nos sentimos bien en nuestra piel porque sabemos que Dios aún más tiene para nosotros. No pudiéramos tener un anhelo de eso si ya no estuviera preparado para nosotros. Todo Dios ya lo ha preparado de forma gloriosa y solamente necesitamos esperar por el momento, y entonces sucederá así como Él lo ha dicho. Siempre el mensaje ha estado primeramente para que entonces el pueblo de Dios pueda suceder lo que ha sido anunciado y prometido. Y al final, la iglesia debe de estar ahí, igualmente así como estuvo al principio, completamente restaurada e investida con el poder de lo alto. Pero si queremos mirar a Jesús como el mismo ayer, hoy y por los siglos, queremos vivir que una liberación así en el pueblo de Dios y entre el pueblo de Dios venga, que uno no necesite orar más por el otro, sino que todos sean ayudados desde el cielo alto, que la mano de Dios de una forma poderosa venga sobre nosotros con un derramamiento del Espíritu Santo poderoso, que el Señor se inclinara así como en el tiempo de Salomón, cuando el templo fue encomendado y la gloria del Señor llenó todo el templo, de manera de que los sacerdotes no podían realizar su servicio. Y en el Nuevo Testamento, cuando la gloria del Señor bajó y el Espíritu cayó sobre los creyentes y fueron llenos, el Señor hará lo mismo ahora al final, y ese día está muy, muy cerca. Cuando yo veo así los sucesos políticos, y en especial los sucesos políticos religiosos, pues esa es la parte la cual debemos de poner atención especialmente, de cómo todo el mundo es engañado simplemente ante nuestros ojos y nosotros lo vemos. Cuando yo pienso en cuántos el anticristo buscan, lo buscan entre los judíos y por todos lados, pero solo necesitan ir al Vaticano, ahí está sentado. Ellos pueden ahorrarse cualquier viaje, solo necesitan mirar hacia allá y entonces tienen toda la completa descripción. Pero sí, es así, hermano Ross, que ellos no lo ven. Tienen oídos, pero no oyen, y ojos, pero no ven. Pero Dios también les hablará, o por lo menos a aquellos los cuales hoy todavía están cautivos y que no se pueden ayudar a sí mismos. El Señor preparó un camino, Él lo ha determinado para su pueblo. Y también esa escritura la hemos leído hace poco, de Isaías 34, y quiero leerla también ahora para terminar. Isaías capítulo 35, perdón, verso 8. Y habrá allí una calzada a la cual se llamará camino de santidad. No pasará por ella ningún impuro. Será para los que siguen el camino. La Biblia en alemán dice, es solo para su pueblo. Y el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Una palabra muy gloriosa. Así como Dios preparará camino natural para Israel, así a su pueblo, Él le ha regalado un camino santo. Y en ese camino de Dios, Él mismo dijo, yo soy el camino. En ese camino de Dios, incluso torpes no se extraviarán. Uno no necesita ser especialmente inteligente para seguir al Señor. Digan, ¿cuán inteligente es una oveja? Una oveja no puede andar nada sin un pastor. No tiene ninguna orientación. El pastor lleva la responsabilidad. Y a veces cuando yo pienso en todo lo que es creído, entonces uno realmente tiene que decir, son ovejas las cuales no pueden discernir y que de repente no siguen la voz del buen pastor, sino que han escuchado otras voces. Y nuestro Señor dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Va a haber un camino preparado, no con tropiezos y estorbos, sino un camino arreglado. Se llamará camino de santidad. No pasará por ella ningún impuro. ¿Quién puede caminar por ella? ¿O por él? Los redimidos, los que han sido limpiados por la sangre del Cordero. Ellos pueden caminar en ese camino. Ella es la calzada, la calle, o el camino. Está determinado solamente para su pueblo, no para los otros, solo para su pueblo. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Quiera Dios regalar gracia para que nosotros, como ovejas de su redil y herencia de su mano, le sigamos a Él y no pensemos que por nosotros mismos conocemos el camino, sino que realmente escuchemos solamente a Él. Y quiera Dios el Señor hoy lograr en nosotros todos darnos el llamado para encomendar nuestras vidas nuevamente a Él y estar a su disposición. Como yo lo he dicho frecuentemente, el que quiera servir a Dios debe comenzar hoy, no mañana. El hoy que Dios nos da debe ser utilizado para comenzar a seguir a Jesús. ¿Y qué le sirve a la gente si se gana a todo el mundo y se toma daño en su propia alma? ¿De qué le sirve a los creyentes si van un camino muy largo y después se detienen? El que persevere hasta el fin será coronado. Dios quiere un grupo el cual simplemente persevere hasta el final, que permanezca fiel a través de toda situación. Y como lo hemos observado en la palabra, el que esté cautivo será liberado pronto. Dios tendrá una marcha triunfal. Habrá gozo en las casas de los justos y cantaremos de la victoria que nuestro Dios nos hizo o nos dio por su gracia. Y la fe es la victoria que venció al mundo. No queremos mirarnos a nosotros mismos o a la situación en la cual nos encontremos, la cual quizás nos detiene, sino que queremos mirar al Señor, el cual tiene poder sobre todo, y en un instante puede Él cambiar las cosas, y lo que antes estaba ya no está más, y lo que no estaba ya está. Abraham confió en el Señor, y también nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios de todo corazón y con todo el alma. Amén. Vamos a levantarnos y juntos dar la honra al Señor. Inclinamos nuestros rostros y permanecemos en oración, en silencio y con fe ante Dios. También en este culto, el Señor quiere hacer algo. Él quiere confirmarse, quiere salvar, liberar, ayudar. Él quiere hacer lo que Él ha prometido, pues a través de ello, Él es honrado. Y también ahora quiero preguntar, quizás hay algunos aquí, los cuales quieran encomendar sus vidas al Señor. Pensamos también en todos los que están creciendo, en todos los jóvenes, jovencitos, todos los que entran nuevos, los que están retrasando su decisión, pero en sus corazones saben que Dios los ha llamado y que han sido determinados para vida eterna. Oh, amados, hoy es el día, hoy la hora para encomendar sus vidas al Señor. Sin importar quiénes sean ustedes, el Señor te llama, ven a Él. Y Él dice, el que viene a mí, no lo rechazaré. Mientras todos los rostros están inclinados y los ojos cerrados y ustedes permanecen en oración, debe preguntar si alguien tiene la valentía de levantar la mano y decir en su corazón, oh Dios, hoy deseo encomendar mi vida a ti. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano? Dios bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Quizás hay otras necesidades, sin importar lo que sea. Antes de que oremos, hay algunas necesidades o dificultades especiales. Sí, muchas gracias, gracias, gracias. Dios ve, gracias, gracias. Hay otros problemas. Gracias, Dios ve por todos lados. Él lo sabe y yo creo que Él nos va a escuchar. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, Creador del cielo y de la tierra, Tú eres un Dios personal y has restablecido la comunión, quitaste el muro de separación y quitaste las enemistades. Oh Señor, si por nuestra propia culpa o por la circunstancia, como medio cautivos o completamente encadenados, somos vistos. Amado Señor, te pedimos así que tú hables una palabra de poder en nuestras vidas, que quite todas las cadenas y que todos los cautivos estén liberados y te puedan servir a ti en la libertad de los hijos de Dios. Que las circunstancias no nos detengan, sino que nos paremos por encima de las circunstancias y que tu gracia sea llevada sobre suelo alto. Amado Señor, tú eres un Dios fiel y verdadero. Ha pasado mucho tiempo y nosotros conocemos el estado, la situación, y queremos que tú actúes y te reveles. Te traemos a ti todos los que han levantado sus manos. Sin importar de lo que sea que hayan orado y pedido, quieras tú regalárselos por tu gracia. Amado Señor, sentimos unos por otros y oramos unos por otros y creemos que tú nos vas a ayudar a todos porque tu sacrificio ya ha sido hecho. Amado Señor, en general te pedimos que seas misericordioso con tu pueblo, que nos muestres el camino en que debemos andar y lo que tú quieras que sea hecho, muéstranoslo. Te pedimos de corazón por ello, porque la obra sobre la que estamos es tu obra, y la palabra que anunciamos es tu palabra, y al pueblo que nosotros servimos es tu pueblo, y las ovejas que apacentamos es tu redil. Señor, sé misericordioso por tu santo nombre. Clamamos desde lo profundo de nuestras almas, escucha nuestro clamor y ven a ayudarnos. Y entonces preguntaremos dónde se han quedado los opresores. Se han ido. Amado Señor, cuando tú te levantas, los enemigos se caen a sus espaldas y ya no están más. ¿Dónde están los opresores? Diremos, ¿dónde están todos? Todos los acusadores y los opresores, todos los que han traído dificultad y problemas, ya no existirán más. Tú tomas la cosa de tu pueblo, abogas por la cosa de tu pueblo, y por ello te damos las gracias. Adoramos el poder de tu sangre y el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu. Estos tres son los que dan testimonio y en nuestras vidas están obrando la sangre del Cordero, el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Amado Señor, tú tienes una iglesia que es tu carne, tu cuerpo, columna y baluarte de la verdad, y tú has puesto en ella solamente verdad, como portadora, como columna y como fundamento de la verdad. Amado Señor, que hasta el final nada más que la pura verdad divina se encuentra en tu iglesia. Tú eres la cabeza y tú dices, yo soy el camino, la verdad y la vida.